Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Buenas tardes, bienvenidos a Disidentes. En el día de hoy, el equipo de trabajo y Daniela Obies les enviamos un caluroso saludo.
Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más, estamos supremamente felices por acompañarlos en otro programa más de Disidentes.
Con ustedes, Valerie.
Queridos oyentes, aquí María Alejandra.
Muy buenas tardes, chicas y a todos nuestros oyentes. Aquí está Valentina.
Hoy vamos a hablar de un tema que es muy conocido en las noticias, pero que tal vez muchos no entendemos la magnitud y pues nos explican de una manera un poco complicada. Para eso, el día de hoy les tenemos un Vox Pop en el cual le preguntamos a la gente en las calles de Bogotá si sabían qué era un falso positivo y si no sabían, pues si estaban interesados en el tema.
Un falso positivo, pues lo pienso, es como un ejemplo, por ejemplo, con lo que pasó con los chicos, los jóvenes de Soacha que los hicieron pasar por guerrilleros, pero pues eran gente del común, y los hicieron pasar como guerrilleros, pues en realidad era algo falso.
El falso positivo es cuando se asesina a una persona y se hace pasar por un guerrillero. Falso positivo es como asesinar a otra persona en nombre de... en otro nombre, por decirlo así.
Lo que hace en la política que... Es que no me acuerdo bien. Que esconden algo y después sale a la luz. O sea, decir como mentiras, pero a la vez es verdad. Eso podría ser falso positivo. Más que todo en la política se da.
Claramente no sé muy bien qué es el falso positivo, pero tengo la idea que es como una persona que se hace pasar por otra y le hace daño a alguien más.
Pues cuando pasan, digamos el ejército, pasa a una persona como que asesinan y dicen que es un guerrillero o algo por el estilo.
¿Sabes qué es un falso positivo?
No.
¿Te interesaría saber del tema?
Sí.
Pues más o menos. Lo que tengo entendido es... que es cuando, como la parte del gobierno, o en este caso el ejército, utiliza a las personas para decir que, supongamos, son la guerrilla o es lo contrario, y en realidad son gente, pues, sin ningún tipo de problema.
¿Sabes qué es un falso positivo?
No sé.
¿Te interesaría saber sobre el tema?
Sí.
¿Qué es un falso positivo?
No sé. Pues no tengo entendido bien qué es, pero creo que es cuando matan a personas inocentes y las hacen pasar, digamos, por guerrilleros o paramilitares.
Bueno, yo voy a decir algo con respecto a uno de los participantes del Vox Pop, y él dijo a nivel político. ¿Por qué dijo a nivel político? Resulta que me di a la tarea de investigar como tal el término falsos positivos. Es una persona que el ejército, específicamente decían, el ejército, las fuerzas militares o el gobierno, las matan porque pues son inocentes, pero lo hacen para buscar beneficios propios. Resulta que en internet salen varios artículos donde definen la palabra falso positivo a nivel estadístico, a nivel informático o a nivel de medicina. Pero un dato supremamente curioso que les quiero compartir es que decía que el falso positivo es un término como tal colombiano. O sea, una persona de Argentina que diga que es un falso positivo directamente se va a transportar con nuestro país, lastimosamente.
Pues ahí en el Vox Pop que escuchamos nos damos cuenta que la mayoría son voces jóvenes y que los jóvenes no sabemos de este tema, ¿sí? Todavía estábamos chiquitas cuando sucedió esto de los falsos positivos. Pues personalmente a mí nadie en ningún momento me dijo, esto es un falso positivo, una persona que asesinan y que la visten de guerrillero para que el ejército tenga positivos.
Es cierto que es cuando pequeños, bueno, nuestra generación, más o menos 20 años, que estaban plagadas las noticias de falsos positivos, y si yo logré entender el término fue deduciéndolo. Deducía, bueno, es que están contando que alguien lo hicieron pasar, vea, guerrillero, ok, los matan, pero no, es mentira. Y la verdad vine a entender perfectamente el término cuando lo pasaron en esta novela La Niña, que los explicaban, ahí fue cuando yo lo entendí realmente.
Bueno, y a mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a hacer el Vox Pop, porque muchas personas decían como, bueno, sí, ¿sobre qué? ¿Falsos positivos? No. ¿Por qué? Porque nos da miedo decir que no sabemos sobre algún tema. Y digamos que es algo que si uno le pone cuidado a las voces, yo ahorita pues lo estaba volviendo a escuchar, las voces se escuchan nerviosas, la gente respira, no sabe qué responder. Entonces, pues digamos que es un tema importante que deberíamos saber, que digamos que debería ser como cultura general porque es nuestra historia, ¿cómo no vamos a conocer nuestra historia?
Es importante en la actualidad. O sea, digamos ahorita para las elecciones presidenciales y demás, y ni siquiera sabemos nuestra historia, pues, ¿para dónde vamos?
Pero, chicas, también hay que recalcar que muchos jóvenes no se interesan por la historia de nuestro país. Nunca nos interesamos por el otro, por nuestro prójimo.
Hablando de nuestro prójimo, chicas, hoy les tenemos una invitada muy especial. Es Gloria Castillo Peña. Ella es hermana de Jaime Castillo Peña. Gloria, ¿quién era Jaime y por qué estás tú aquí?
Buenas tardes. Estoy aquí porque para contarles la historia, la verdadera historia de mi hermano, que a él lo mataron haciéndolo pasar como falso positivo.
Cuéntenos, ¿cómo fue eso?
Pues un día cualquiera, mi hermano, él venía diciéndome, porque yo hablaba mucho con él y él me contaba muchas cosas, y él tenía ya como miedo, y en una ocasión me decía que había una persona en un carro rojo que lo estaba persiguiendo. O sea, él no quería, él sentía miedo, entonces ya no quería estar más en la calle porque pues él desafortunadamente por la sociedad, por la situación en la que vivíamos, se fue a los caminos de la droga. Él prestó el servicio en Catán. Y prestando el servicio fue donde él empezó a conocer lo que era la droga y empezó con la marihuana prestando el servicio allá, porque entonces él se la pasaba más en la casa que prestando el servicio. Yo le decía, pero luego no está prestando el servicio. Y no, es que le limpié los zapatos al jefe, no sé qué, o le lavé la moto y me dejó salir. Entonces así empezó la vida de mi hermano. Y cuando él me hablaba de eso, entonces él tenía como temor. Él sentía ya como miedo, él sentía mucho miedo, entonces él me dijo que lo llevara a un centro de rehabilitación. Ese día yo madrugué con él y lo llevé, pero entonces yo no tenía la plata, me cobraban 400,000 pesos y no tenía la plata para internarlo, pero yo le veía el deseo de él ya no quería estar en la calle, entonces el señor nos dijo, no, consígase 200 y lo dejamos, que se quede. Entonces no pudimos conseguir la plata. Mi hermano se fue triste y un día me llamó y me dijo, y él siempre hablaba conmigo, me llamaba a la casa y yo le decía, si no tiene plata, llámeme que yo le acepto la llamada. La última vez que supe de él, me llamó y me dijo, hermana, estoy cansado, me duelen los pies, tráigame comidita. Entonces yo le dije, no, yo también vengo de trabajar, si quiere venga aquí a la casa y le doy comida. Entonces no fue, y ya fue la última vez que hablé con él, y ya después, entonces como él me llamaba todos los días, cuando dejó llamarme, yo le dije a mi hermana Jacqueline, busquen a Jaime, busquemos a Jaime, porque algo le pasó a Jaime, porque no, él no me ha llamado, yo sé que algo le pasó, porque no está. Yo sabía que si él de pronto estaba detenido, él deseaba sus formas de comunicarme a mí, porque él sabía que yo iba a donde fuera iba, porque yo sufría mucho por él, porque sabía que el problema de la droga no es un vicio, es una enfermedad, y que ese problema y que eso toca cualquier puerta, cualquier persona, no solamente porque fuera mi hermano, porque fuéramos personas humildes. La droga toca a esas personas, no a cualquier persona. Entonces yo sufría mucho por él y luchaba por ayudarlo a sacar de eso, y luchaba también por salir adelante, pero la sociedad, la pobreza en la que vivíamos, pues lo sacaba pues a la calle. Entonces Jacqueline, mi hermana, fue a Medicina Legal a reconocer a una persona allá. Entonces, no era, pero entonces la señorita que la atendió le dijo que si ella había visto las fosas comunes que habían en Ocaña, que si ella sabía algo. Entonces mi hermana le dijo, no, pues es que mi hermano no salía de la ciudad, él no salía de aquí de Bogotá. Entonces ella le causó curiosidad y sorpresa. Ahí estaba mi hermano.
Sé que es complejo, pero ir a una fosa común, ¿cómo hacen para reconocerlos? O sea, es que todavía no.
Cuando ella se enteró que él estaba, que vio la foto que estaba en Ocaña y que lo habían pasado, que los habían matado porque era un guerrillero, que la noticia en Ocaña salía que guerrilleros caídos en combate, ¿sí? Y mi hermano, pues, guerrillero, ¿a qué hora? Si yo con él, yo soy testiga que yo con él todo el tiempo, él se me desaparecía 8 días y yo ya estaba preocupada por él porque yo ya sabía que algo le estaba pasando. Yo creo que a él se lo llevaron, tengo entendido que el 8 de agosto y al otro día, o sea, se lo llevaron y de una vez lo mataron. Entonces, mi hermana viajó con otros hermanos y fueron a Ocaña, porque me imagino que en Medicina Legal de Ocaña lo tuvieron y como no había quien lo reclamara, porque no sabíamos que él estaba allá, entonces ya después lo enterraron en fosa común. Entonces Jacqueline con otros hermanos viajó y esa es la parte que duele.
Estamos atravesando por una parte un poco dolorosa, creo que todas estamos tocadas en el corazón.
Así es, chicas. Bueno, para contextualizar a los oyentes, el tema de las desapariciones como tal que se dieron como resultado como falsos positivos fue en el 2008, cuando desaparecieron jóvenes en Soacha y también se tiene entendido que también desaparecieron en la localidad de Ciudad Bolívar. Pero en este caso me di a la tarea de entrevistar a la señora Doris Tejada. Ella tiene 67 años. Fue muy bonito, ¿saben? Fue muy bonito hablar con ella. Fuimos a un parque, nos sentamos ahí las dos. Pues a veces habían como muchos niños y así, por si tal vez lo escuchan. Pero es como para que ustedes tengan presente el lugar en el que estábamos.
Mi nombre es María Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada.
¿Cuántos hijos tiene aparte de Óscar?
Bueno, yo tuve 6, pero ya hay 2 angelitos en el cielo, tengo 4. Mi hija Nancy, que me la mató un carro, se me fue de 24 añitos, tenía 2 niños, uno de 3 y uno de 5. Y Óscar, que se me fue 26 añitos.
Cuéntenos un poco cómo era él cuando era niño, su etapa adolescente.
Bueno, Óscar le gustaba mucho, mucho el fútbol. Le gustaba el deporte, el nadar, le gustaba cantar. Cuando él tenía ya 8 años, fue cuando se le notaba que tenía una voz increíble. Cantaba música de Vicente Fernández. Entonces son anécdotas más lindas que uno dice, uy, Dios mío, Dios. Pero los hijos son prestados, pero cuando se van del lado de uno es muy duro, muy duro. Y así duele.
¿Qué día usted dijo mi hijo desapareció? ¿Por qué?
El día que él desapareció, ya que no se volvió a saber, y lo tengo bien claro, es la última llamada que él hizo, el 31 de diciembre del 2007, porque eran las 11 de la noche, y es el 16 de enero del 2008. Yo estoy durmiendo y son las 10 de la noche y yo empiezo a soñar que Óscar, algo le está pasando. Algo me despierta y yo despierto a mi esposo y me doy cuenta que es un sueño, pero que lo siento tan real, que es como si estuviera en ese momento sucediendo en otro lado. Hoy en día lo puedo decir que sí, él fue asesinado el 16 de enero del 2008 a las 10 de la noche.
¿Cuáles fueron las últimas palabras que recuerda de su hijo?
Que me quería mucho, que me admiraba, que siempre había sido una madre ejemplar, que le daba gracias a Dios por haber tenido esa mamá tan linda, tan preocupada por sus hijos.
¿Usted cómo se entera que su hijo es uno de los casos de falsos positivos en nuestro país?
Bueno, con esta lucha que llevo, con las denuncias en un lado, en el otro, en la alcaldía, en la personería, empiezo yo a darme cuenta que es por la misma modalidad de los que se llevaron a los jóvenes de Soacha. Y ve uno que sí, ellas me dicen, sí, es así, se los llevaron a nuestros hijos y no es nada claro. Entonces, al empezar así, se supo de unos de Bogotá que se llevaron, de Fusagasugá, que soy yo, que me uní a las madres, y se agrandó el grupo a ser 19 las madres de Soacha. No se ha recuperado el cuerpo, entonces, total, está en la impunidad, siempre digo yo.
¿En qué trámites está para que le devuelvan el cuerpo?
Bueno, ya me hicieron el examen de sangre a mí y a mi esposo y estamos en la espera de los resultados. Eso fue el año pasado, pero vamos a ver, puede que las cosas vayan por muy buen camino. Eso espero, pero mucha fuerza y sé que Dios está de mi parte.
Muchas gracias, señora Doris, por compartir su historia en Disidentes.
Un abrazo y mándeme buena energía. Esa es la que necesito.
Yo creo que la señora Gloria la conoce.
Sí, señora.
Tengo entendido que pues también como que están en la misma lucha. Cuando hablábamos con su hermana, ella me decía que ustedes se reúnen en el Centro de Memoria Histórica.
Sí, nos reunimos allá en el Centro de Memoria. Y trabajamos haciendo telas, pintando, y eso pues nos ha ayudado mucho porque eso no es un proceso, que eso no es fácil, de ver que las injusticias, de ver que dilatan las audiencias, de ver que ya va a cumplir mi hermano 10 años y no se hace audiencia, no se ha hecho justicia. Entonces todas esas personas que nos han ayudado, pues nos ha servido muchísimo, porque eso nos ha ayudado mucho a crecer como personas, a entender, porque para mí, así como la entrevista que ustedes hicieron en la calle, para mí fue una sorpresa inmensa, porque yo no tenía idea de lo que era eso. Además que nosotros venimos de una familia tan humilde que nosotros, por lo menos personalmente, yo no me imaginé que hubiera tanta maldad y que la gente fuera capaz de quitarle la vida a una persona por eso. Entonces eso nos ha ayudado, y ustedes ahorita sí, la entrevista, les agradezco mucho porque me siento feliz, porque me doy cuenta de que no estoy sola. Gracias.
Así como lo dijo Dani y como lo acabó de decir la señora Gloria, la señora Doris Tejada lleva 10 años en este proceso, pero algo que quise guardar para este momento y para comentarles a ustedes, chicas, es que la señora Doris decide hacerse un tatuaje de su hijo, un tatuaje en el brazo derecho. Entonces, en este momento se los voy a mostrar a mis compañeras. Va a estar la foto en redes sociales para que ustedes estén pendientes en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Es impactante, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta de la lucha. Señora Gloria, usted ahorita nos estaba haciendo señas de que también tiene uno. Cuéntenos un poco dónde lo tiene.
Eso fue una experiencia muy maravillosa, y ver que hasta dónde me ha llevado el amor de mi hermano, porque de verdad que yo a él lo quería mucho y lo quiero mucho todavía en mi memoria, y nunca va a salir de mi mente. Sí, eso fue con Doris, hicimos ese trabajo, y eso fue una lucha, porque imagínese que yo no tenía nada que ver con los tatuajes, porque pues se supone que uno es cristiano y creyente, no, pero era tanto el amor por mi hermano que Jacqueline me llamó y me dijo que si yo de una por mi hermano, si hice tantas cosas en vida, porque no lo voy a hacer ahorita por limpiar el nombre de él. Y yo le dije de una, y nos fuimos con Doris, y eso fue duro, porque salimos tarde, después nos hicieron entrevistas, se hizo una galería con esas fotos. Yo me tatué el nombre de mi hermano, de mi hermano Jaime, y fue algo muy bonito en el hombro, y fue algo muy hermoso. Y cuando salimos ese día, Doris se fue para mi casa, porque salimos muy tarde, y yo sentí que alguien iba detrás de mí, y yo volteé a mirar y no había nadie, pero era mi hermano que estaba ahí diciéndome: hermana, yo sé que usted va a seguir luchando por mí.
Bueno, hablando un poco acerca de las investigaciones, el día de hoy tenemos vía teléfono a William Rosso. Él es investigador del CINEP.
Muy buenas días a la mesa de trabajo, a la amable audiencia y en especial a los familiares y de las víctimas que están en este momento en línea o en la mesa de trabajo. Yo soy investigador del CINEP, soy administrador público, tengo la maestría en Ciencias Penales y Forenses de la Universidad Autónoma de Colombia.
Señor William, cuéntenos un poco cuál es el proceso para que se empiece una investigación por parte del CINEP.
El CINEP tiene un proyecto desde 1988, que es el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, donde nos dedicamos a documentar los casos que se suceden en el marco de la violencia política y el conflicto armado en Colombia, donde registramos hechos como violaciones de derechos humanos, normas, violaciones graves al derecho internacional humanitario en Colombia, y también documentamos acciones lícitas de guerra o acciones bélicas. Tenemos una base de datos que se puede consultar en línea, www.nocheniebla.org, donde en este momento deben haber documentado cerca de 60.000 casos de víctimas en Colombia.
Si hay 60.000 casos, cuéntenos un poco cómo va el proceso de falsos positivos. ¿Por qué se demora tanto la investigación? ¿Por qué pausan? ¿Por qué no se sabe? ¿De pronto sí, de pronto no? O sea, son 10 años de impunidad.
Bien, para contextualizar, la categoría falso positivo es una categoría de corte periodístico, es una categoría arbitraria, que no es, digamos, que no hace parte del derecho internacional público, ni del derecho internacional humanitario, ni de ninguna de las normas internacionales. Es una categoría que busca explicar un fenómeno que se dio en Colombia, que no es nuevo, y obedece a lo siguiente: un positivo en el argot militar quiere decir que en una conducción de una hostilidad o en una confrontación armada, pues hay muertos, heridos o capturados. Cuando un ejército da de baja a una persona en combate, que también está en condiciones de combatir, pues a eso se le llama en el argot militar un positivo, una acción positiva legal y legítima. Cuando hablamos de falso positivo, es, como ya lo explicaba una de las mamás, es justamente cuando no es un combate, no se trata de un actor armado el que está al frente, en este caso del ejército, sino que se coge a una persona civil en condiciones de vulnerabilidad y de indefensión, se asesina y se presenta ante la opinión pública y ante la justicia, es decir, se legaliza como si fuera una acción de combate. Ese es un tema, esa es como la definición de falso positivo. El primer caso así que nosotros hemos documentado, lo documentamos en el periodo del presidente Belisario Betancur, que para la audiencia recordemos que fue presidente de Colombia entre 1982 y 1986. El hecho ocurrió el 3 de octubre de 1984 en la vereda La Jardín, en Antioquia, donde efectivos del Batallón de Infantería 22 de Ayacucho del Ejército Nacional asesinaron a un joven, Luis Fernando Lalinde de Lalinde, y lo presentaron ante la opinión pública como un guerrillero del ELN. Para quienes no saben quién es Fernando Lalinde Lalinde, de pronto sí saben quién es doña Fabiola Lalinde Lalinde, quien hasta hace muy poco, después de 25 o 26 años, logró encontrar a su hijo y que el Estado reconociera que efectivamente había sido un falso positivo. Es decir, el nombre técnico en el derecho internacional público y los derechos humanos del concepto falso positivo es ejecución arbitraria y sumaria.
Pues yo sabía que el caso de Iván Lalinde era desaparición forzada. Entonces yo quiero preguntarle a usted si en realidad cuál es la diferencia para ustedes en el CINEP de desaparición forzada y falso positivo.
Lo que ocurre es que la desaparición forzada, según la resolución de Naciones Unidas, es cuando una persona es llevada contra su voluntad, en este caso fue asesinada, y su cuerpo no aparece, la familia lo pregunta y le dicen que no está. Y la respuesta para que sea falso positivo en el caso de Luis Fernando, que lo vinimos a descubrir 25 años después, es que fue asesinado y había sido presentado como guerrillero del ELN.
¿Qué es el CINEP para los oyentes que tal vez no lo conocen? Es el Centro de Investigación y Educación Popular. Y tengo entendido, así como usted lo dijo al inicio, que se presentaron diferentes tipos de informes del CINEP, pero en el 2003 el Ministerio de Defensa desestima esos informes. ¿Usted qué tiene que decir al respecto?
Por supuesto que el Gobierno Nacional, el Ejército y el Ministerio de Defensa va a desestimar los informes porque niegan el fenómeno. Una de las prácticas recurrentes del Estado colombiano y del gobierno colombiano es negar este tipo de crímenes, ¿sí?, que son cometidos por la fuerza pública. Hemos tenido que demostrarlo ante instancias judiciales, nacionales e internacionales, para que lo reconozcan. Eso no es producto que de la noche a la mañana, porque hicimos un informe, entonces el Ejército ya lo va a reconocer. No. Se termina reconociendo porque media una investigación, porque media una sanción judicial mucho tiempo después. Pero en principio, si usted le pregunta a los militares que participaron en la desaparición y posterior ejecución de los jóvenes de Soacha, en su gran mayoría, que no hayan sido condenados, no los casos que ya tienen fallo, en los que no van a ratificar ante los jueces hoy que ellos eran combatientes y que como murieron y reportaron ellos, fue como ocurrieron los hechos. Entonces es producto después del trabajo, de la investigación, de la denuncia, de la acción de los abogados, de los familiares, que un juez de la República falla, donde tienen que reconocer. Eso no se produce porque simplemente les pareció que sí.
Señor William, ustedes como CINEP en general, ¿han tenido o han, la fuerza pública ha tratado de entorpecer estas investigaciones? O sea, ¿por qué una investigación de 10 años todavía no se sabe si es o no es el cuerpo del hijo de doña Doris?
Efectivamente, el Estado colombiano a través de sus instituciones obstaculizan este tipo de investigaciones. No las quieren reconocer, no las quieren investigar, porque le quieren hacer creer al pueblo colombiano que el único problema que tiene Colombia son las guerrillas. Y cuando miramos las cifras, por ejemplo, como las que produce el CINEP, que entre otras cosas, para quienes no saben, es una obra de la Compañía de Jesús, los mismos dueños de la Universidad Javeriana y otras obras, lo que vamos a encontrar nosotros en nuestros procesos de investigación es que no se quieren reconocer ni se quieren negar, entre otras cosas porque tendrían que indemnizar, porque tendrían que pagarle a esas víctimas el daño causado.
¿Y qué pasa ya desde la rama judicial para que estos casos no hayan sido condenados? Porque, por ejemplo, hasta el año 2015, Human Rights Watch, que es un organismo internacional, sacó un estudio que se hizo con la Fiscalía, donde se demuestra que se han estudiado más de 3.000 casos y que muy pocos coroneles y ningún general había sido castigado hasta la fecha. ¿Qué pasa en esos casos?
No hay voluntad política de investigar esos casos. El único interés que tiene la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación de investigar son los crímenes cometidos por la guerrilla. Ahorita que empieza la Jurisdicción Especial de Paz, justamente ese es uno de los llamados de atención que nosotros estamos haciendo, y es que el volumen de procesos y de investigaciones que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación contra las FARC para presentar a la Jurisdicción Especial de Paz es enorme. Cada uno de esos comandantes, cada uno de esos guerrilleros ya están condenados. Pero cuando uno mira las investigaciones contra miembros de la fuerza pública, no hay nada. No saben nada, nada ocurrió. Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros y que tienen los familiares de las víctimas en Colombia en este modelo, digamos, en este momento histórico. Y con el agravante que en la medida en que la jurisdicción ordinaria, que es donde están la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales con carácter de falso positivo, avancen un poquito, lo primero que van a hacer los militares es acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz con la clara intención de no reconocer y de no admitir la responsabilidad de la condición de esos crímenes.
Buenas tardes, don William.
Buenas tardes, señora Lore. ¿Cómo está usted?
Bien, sí, señor. Gracias por escucharme. Yo quería comentarle y preguntarle, ustedes como abogados, hacia las víctimas, ¿en qué apoyo podemos tener de ustedes? Si en el caso mío, que yo ahorita asisto más a las audiencias y yo no tengo mucho conocimiento de todas estas leyes y todas estas cosas, pero la misma situación de mi hermano, en la manera tan vil que lo mataron, pues me ha tocado aprender y conocer muchas injusticias y mucha corrupción por parte del gobierno y por parte de la justicia. Entonces, mi pregunta es, Si los victimarios, ellos cuando nosotros vamos, ellos, el abogado nos dice que no hay que hablarles, que no hay que procuremos no hablar. Yo me los he enfrentado después de las audiencias y les he dicho lo que me duele, el que le hayan quitado la vida a mi hermano. Mi pregunta es, ¿yo cómo protejo mi vida si ellos saben que nosotros estamos luchando por aclarar, para que se haga justicia y por aclarar la verdad. Yo cómo me protejo, ¿sí?, de ellos. Si ellos sienten miedo de nosotros, debería ser lo contrario, nosotros sentir miedo de ellos, porque nosotros nos enseñaron a defender la vida, no a quitar la vida. Entonces ellos se sienten como victimarios, se sienten como que uno lo, que sienten miedo de uno, y la verdad, el miedo es mío, porque si yo los enfrento, ¿cómo yo hago para pedir asilo político? Porque yo me siento aquí preocupada por mi situación, porque las audiencias las dilatan.
Pues efectivamente es una situación muy dolorosa, ese es el drama que enfrentan todos los familiares de víctimas de este tipo de crímenes. Es una realidad muy dolorosa de nuestro país. Nosotros intentamos al máximo ayudar con visibilización, con denuncia, con acompañamiento, en la medida en que nosotros podamos y tengamos la capacidad. Pero lo que usted dice es verdad. Esa es una estrategia que utilizan los militares, posar de víctimas y de pobrecitos para no reconocer y para dilatar las audiencias. ¿Por qué dilatan los procesos? Dilatan los procesos primero porque saben que están perdidos, que la salida es que se venzan los términos, que los crímenes, que las familias se agoten, se cansen y no sigan luchando, por una parte, y por la otra, que se venzan los términos de los procesos. Eso es lo que persiguen. Mi invitación como familiares primero es a no estar solos. Lo que nosotros hacemos desde el CINEP es un poco a generar procesos de articulación, y eso también tiene que ver un poco como con la dinámica de yo también tengo que ser solidario con la lucha de otro familiar, ¿no? Unirme a otros familiares cuando estén en audiencias para que esos otros familiares me acompañen cuando yo esté en audiencias y generar redes muy fuertes. Porque cuando se generan redes muy fuertes entre familiares, entre abogados, la piensan dos veces por lo menos para atacarlos. Esa sería la sugerencia que yo te daría.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, señor William, otra pregunta, así como súper interrogado, pero pues de eso se trata, disidentes, sobre el decreto número 1400 de 2006, donde se manifiesta una recompensa como tal hacia ellos mismos por un falso, pues de cierta manera, una persona positiva. Por ende, los militares hacen esto de los falsos positivos para obtener esa recompensa, que por lo que investigué, son hasta 10 salarios mínimos, en ese momento eran 3.815.000 pesos, alrededor pues del 2008 como tal. ¿Usted qué opina de esto?
No conozco el número del decreto del que usted está hablando, yo conozco la directiva ministerial 029 de 2005, firmada por el entonces ministro de la Defensa Nacional, Camilo Ospina Bernal, en la que se establece, y fue promulgada el 17 de noviembre del 2005, en la que se establece una política efectivamente de recompensas con el fin de neutralizar a integrantes de las guerrillas en Colombia. Tiene muchísimos ítems de recompensas, como por ejemplo, digamos ametralladoras .50, entonces la recompensa es de tanto. Dar de baja a un combatiente con rango, la recompensa es de hasta 55 millones de pesos, digamos, si dan de baja a un comandante de la guerrilla o un patrullero. Es una escala enorme que de alguna manera en la lógica militar, pues, digamos, se podría explicar en la perspectiva de que estimulan al combatiente para que vaya a la guerra. ¿El problema cuál es? Que Colombia tiene una guerra irregular, una guerra de guerrillas. Entonces, un tipo de directivas de estas, que fue lo que ocurrió, pues se prestó para que cogieran a personas vulnerables, especialmente campesinas, personas que habitan en lugares socialmente marginados, y las presentaran como si fueran integrantes de una organización o una estructura armada ilegal al margen de la ley. Ese fue el problema, digamos, que generó la directiva. Porque la directiva como tal, digamos, pues ya fue derogada por el Ministerio de Defensa en teoría, y lo que tenía como objetivo era estimular a las tropas para que entraran en combate con grupos armados al margen de la ley. Pero eso no fue lo que ocurrió, porque en una guerra irregular, pues una guerrilla se mueve y no encuentran a nadie, se van a buscar un combatiente y no lo encuentran, y pues entonces no pueden ganar la recompensa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues crearon todo un aparato criminal para reclutar jóvenes de o bien sea campesinos, o jóvenes de sectores socialmente marginados, vulnerables, que tuvieran pocas posibilidades de defensa, que tuvieran antecedentes penales, ojalá, asesinarlos y legalizarlos como si fuera un combatiente, con la esperanza tal vez de que nadie iba a denunciar, que nadie iba a decir nada. Sin embargo, las mamitas, los familiares, pues pusieron las denuncias y gracias a la valentía de los familiares es que nos enteramos de que eso estaba ocurriendo.
Nos gustaría preguntarle también, señor William, entonces, ¿el CINEP investiga también a los militares?
Sí, señora.
¿Y qué ha pasado con esas investigaciones, pues? Porque...
Lo que pasa es que las investigaciones de nosotros no son de carácter judicial, sino de carácter académicas, ¿sí? Con el fin de hacer constancia y memoria y denuncia. Hay dos tipos de investigaciones, principalmente. Una investigación que es la judicial y penal, y eso solamente lo puede hacer la Fiscalía General de la Nación y los jueces. Y tiene como finalidad una sanción de tipo penal, bien sea carcelaria, económica, hacia alguien que cometa un delito. Nosotros hacemos una investigación más de corte académico que tiene por finalidad la salvaguarda de la memoria, dejar constancia histórica para que futuras generaciones nuestras no vayan a cometer los mismos errores que cometieron las nuestras.
Yo tengo una pregunta y una inquietud. ¿Por qué hay un militar que él ya está condenado, pero sigue en libertad? El señor Carreteros, que él fue el reclutador, que no sé si su merced lo conoce, él ya está condenado y se hizo un acuerdo con él. Entonces yo no entiendo si hay tantas evidencias, si hay tantas, ¿por qué dilatan tanto las audiencias? ¿Sí?
Yo comparto contigo, uno no entiende cómo este tipo de personas, de criminales, salen libres sin más. Es la impotencia, pero yo también quiero agradecerles a ustedes, a los familiares, por su lucha, por su entrega, por no desistir, porque gracias a la lucha de ustedes quizás se logre que a una generación futura o que a otros no les pase lo mismo. Y me uno a su sentimiento de frustración. Es frustrante ver cómo los criminales salen premiados y las víctimas no tienen ningún tipo de derecho. Es muy lamentable.
Señor William, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en un programa más de Disidentes.
A ustedes, disidentes, jóvenes disidentes de Colombia. Gracias a que ustedes, jóvenes, se esfuerzan por hacer este tipo de programas, este tipo de también se podría decir, de denuncias, de memoria, quizás podamos ayudar entre todos y todas a lograr que una generación futura no cometa los mismos errores que cometió la nuestra.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, yo quiero darle gracias a todas ustedes que me invitaron a este programa. Me voy contenta, me voy más tranquila porque eso me ayuda a seguir creciendo, como ya les digo, a seguir creyendo creciendo en la universidad de la vida. Me da mucha alegría haber conocido a estas niñas, conocer personas tan maravillosas y ver que no todos los jóvenes están ciegos a una realidad verdadera y que esta es una forma de crear una verdadera paz. Y eso es lo que necesitamos nosotros como víctimas, acercarnos a los victimarios y decirle los perdonamos de corazón, pero cuando uno comete errores en la vida hay que pagarlos y eso es lo que yo quiero, que se haga justicia. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, señora Gloria, pero todavía no se nos va a ir.
No, no, señora.
No, todavía no.
Bueno, les voy a contar, justamente quería comentar sobre lo que nos decía Eri, de que no solamente construyamos historia, sino que construyamos memoria, porque historia es eso que nos cuentan oficialmente y que muchas veces no es la verdad de lo que nos están contando. Entonces les voy a hablar un poquito de una canción que se llama Mamitas Positivas. Esta canción es de Andrea Echeverry, la cantante de Aterciopelados, y ella donó esta canción al documental Retratos de Familia, que es sobre las madres de Soacha, que es un documental sumamente hermoso, porque deja de contar la historia como si fueran un número más, sino que cuenta las historias de las madres y de los falsos positivos desde el amor, desde el orgullo de las familias.
Porque la vida no puede ser mercancía, porque la muerte no se premia, con luto se resiente. Porque la vida de creadora para día, porque la muerte no debe ser tan pronto ni tan de repente. Érase una guerra, érase un país con historias negras y un futuro gris. Y esa bruta guerra era un buen negocio, se apropiaba tierra, cultivaba el odio y la octava plaga, plaga de la violencia, se invierte en armamento, no en escuelas, no en salud, ni en alimento. Todas somos mamitas y no queremos parir, para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Todas somos mamitas y no queremos parir, para en esta guerra nuestros hijos ver morir.
Bueno, como ustedes escucharon en la canción, el documental es precioso, es súper triste, me pegué una llorada viéndolo, porque la idea del documental, pues como se llama, Retratos de Familia, lo que busca es dejar que dejemos de pensar en esos nombres como NNs. ¿Qué es lo que hacen las mamitas en este documental? Lo que hacen es ellas empezar a contar sobre sus hijos. Entonces empieza cada testimonio de una madre, empieza con el álbum de Aterciopelados. Y las mamás sacan sus álbumes y empiezan a contar las historias de sus hijos. No, a mi hijo le gustaba esto, él me saludaba de esta manera, él fue al colegio durante tanto tiempo, mire las medallas que mi hijo se ganaba. Entonces, es un documental muy sentido y que te aterriza la historia, mejor dicho.
Somos hijitos, hermanitos de Caín. Refresquemos la memoria para que no se vuelva a repetir. Todos somos hijitos, hermanitos de Caín. Refresquemos la memoria para que no se vuelva a repetir.
Que, digamos, era lo que nos decía a nosotros doña Gloria, 10 años de impunidad, y ella decía, pues como que a veces el abogado les decía como, no digan tal cosa, no hablen tal cosa, pero es que yo me imagino que es como el corazón de uno el que quiere decir, pero es que yo tengo que hablar, o sea, es que a mi hermano no lo dejaron hablar, es que a mí no me dejan hablar, es que yo necesito hablar, porque hay momentos en los que, pues, si una persona normal que lleva una vida cotidiana dice como, no, sí, necesito respirar, necesito explotar porque estoy muy cargado, ¿cómo será una persona que lucha por algo que siempre le dicen que no está, que no existe, que es mentira? Cuéntenos un poco, doña Gloria, como, ¿qué siente usted al escuchar estas canciones, al saber que existe este tipo de producto?
Me parece muy interesante todo lo que están haciendo. Yo no sé si ustedes llegaron a conocer la película que hicieron de Silencio en el Paraíso. Eso fue un duelo, porque ahí fue donde hice el duelo, porque yo me metí en la película, porque fue tal cual como se llevaron a mi hermano. Entonces a mí se me olvidó el mundo y me metí en la película, y el protagonista era idéntico a mi hermano. Entonces yo lo seguí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso fue en el teatro Jorge Eliécer Gaitán. Cuando se terminó la película, grité, me desahogué.
Pues, doña Gloria, no conozco muy bien la película, sí he escuchado de ella, pero vi una obra de teatro que habla sobre las mujeres y esa lucha femenina que tienen las madres, las hermanas, las hijas, las amigas, de esos seres amados y desaparecidos, ¿sí? Entonces, la siguiente entrevista es a Carlos Atizábal, él es el director de esta obra. La obra se llama Antígonas, Tribunal de Mujeres.
Este Tribunal de Mujeres busca que este país pueda llegar algún día, el día de nunca jamás.
Nunca jamás.
Thank you.
Antígonas Tribunal de Mujeres. Es un proyecto que hemos realizado con el grupo Tramaluna Teatro de la Corporación Colombiana de Teatro, inicialmente como resultado de un proceso de muchos años de trabajo que en la Corporación Colombiana de Teatro hemos desarrollado con diversos grupos de personas victimizadas por el conflicto colombiano y que han terminado convirtiéndose en lideresas de la defensa de los derechos humanos, del reclamo de dignidad por sus familiares y de la verdad. La paz ha sido otro de los propósitos de este trabajo, de aportar desde el trabajo artístico, desde la creación poética en la escena, a la memoria. Entonces, ese trabajo lo iniciamos hace unos 20 años en la Corporación Colombiana de Teatro, y en particular las personas que hacen parte del proyecto son mujeres con las que hemos venido trabajando en la Corporación Colombiana de Teatro en diversas intervenciones o acciones que hemos hecho en espacios públicos sobre diversos temas relativos a la conflictividad que vive Colombia. Entonces, las mujeres que participan en Antígonas Tribunal de Mujeres, estábamos nosotros documentando una acción que llamamos Mujeres en la Plaza, Memoria de la Ausencia, ¿Dónde están?, un homenaje a los más de 70.000 desaparecidos y desaparecidas que hay en Colombia, hecho por las mujeres que dirigen la resistencia a la guerra. Y yo estaba luego documentando este trabajo con un grupo de colegas míos de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. Entonces fui a las casas de varias de las mujeres que participaron en esta acción, y en sus casas, entrevistándoles, yo les pregunté que si tenían fotos, otras fotos de sus hijos, de sus familiares. En todas las casas me pasó esto, me mostraron fotos y no objetos de sus hijos. Con esos objetos comenzaron a contarme momentos de la vida que estaban guardados en esos objetos. En particular, las mujeres madres de los jóvenes mal llamados falsos positivos. Estos crímenes se descubrieron gracias a la tenacidad de unas mujeres, que algunas de ellas están en Antígonas Tribunal de Mujeres, a la señora Luz Marina, la señora María, la señora Lucerito. Ellas estuvieron en esta acción, y entonces les planteé a ellas que si eso que estaban contándome en sus casas con esos objetos los podíamos, un trabajo escénico. Igual me pasó con las mujeres de la Unión Patriótica, que también participaron en Mujeres en la Plaza, ¿Dónde están?, así como las mujeres abogadas de las organizaciones de derechos humanos, en particular del colectivo de abogados José Alvear. Una de estas abogadas siempre me insistió, Dora Lucy Arias, en que les apoyara trabajos de educación a través del relato de Antígona. Su reflexión sobre la justicia de Antígona se basa en dos asuntos centrales: en el amor y en el respeto por lo sagrado. Entonces nosotros tomamos esa historia como forma mítica que recibiera las actitudes de rebeldía y de resistencia y de amor de las madres que reclaman la verdad por lo que sucedió con sus hijos en el operativo de los mal llamados falsos positivos, de las familiares de los hombres y mujeres asesinados en el genocidio político de la Unión Patriótica, pero también miramos como si fueran unas Antígonas, que lo son, Antígonas colombianas, a las abogadas que han defendido a muchos excombatientes o combatientes de la rebelión armada colombiana, y han hecho la parte civil, la defensa ante los estrados judiciales del caso del genocidio de la Unión Patriótica y también de los casos de los mal llamados falsos positivos. Por hacer eso fueron perseguidas por el gobierno del anterior presidente. Entonces Mayra, que se llama la compañera estudiante y artista, compositora de bullerengues y cantante, pues ella entró también al proyecto a contar la historia de lo que le había pasado a ella y a una compañera de ella que líder estudiantil que conoció en la cárcel en Cartagena. Y también, pues, ese es el otro caso de los crímenes de Estado de los cuales habla Antígona, que así como la Antígona griega se rebeló contra ese crimen de Estado que el rey de Tebas, Creonte, quiso imponerle a la ciudad, ella se rebeló, así se han rebelado contra el poder las Antígonas colombianas, contra el terror del Estado que abusa del poder y que en lugar de proteger a su ciudadanía la agrede, la asesina, la desaparece, la encarcela. Y eso es lo que la obra muestra con la verdad de cada una de ellas, situando sus relatos en el orden del mito y en el orden de la poesía, transformar su dolor en fuerza para reafirmar la vida, para reconstruir el país y para hacer de ese dolor poesía que restañe las heridas y que permita hacer de Colombia el país que nos merecemos.
Bueno, ustedes saben que yo como que película cero, teatro cero, o sea, Dios mío, este año prometo salir, prometo hacer y ver todas las recomendaciones y créeme, Aleja, que la voy a buscar. Para los oyentes está en YouTube, ¿verdad?
Sí, Antígonas, Tribunal de Mujeres, así se llama. Y es hermoso porque en la obra ellas en vez de contar con palabras, ellas cuentan con objetos, con los peluches de sus hijos, con los libros, con sus camisas.
El documental del que les hablé, Retratos de Familia, también está completico en YouTube, son como 88 minutos, pero es sumamente precioso y es recordarnos todo este dolor, pero dentro del marco del amor, que es de donde está contado, desde el arte, mejor dicho.
Entonces, doña Gloria, muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias por haberme invitado y le agradezco infinitamente a Dios y a todas las personas que nos están apoyando.
Gracias también a nuestra directora Ángela Telles y a nuestro máster de hoy, Nico, que siempre están aquí apoyándonos a nosotras.
También le agradecemos a nuestra productora Laura Telles.
Y no olviden escribirnos en nuestras redes sociales como @uniminutoradio en Facebook, Instagram y Twitter. No olvidemos que el tema de los falsos positivos nos compete a todos.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones, posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter. Disidentes está aquí para hablar todo lo que quieres decir. Disidentes está aquí, vamos todos juntos a construir nuestro país.